Seguimos en Voces RCN con María del Rosario Guerra, David Barguil, Iván Cepeda y Luis Fernando Velasco, el presidente del Congreso, a quien quiero preguntarle, al igual que a la senadora Guerra, sobre las declaraciones del presidente Santos en las últimas horas, en el sentido de que la situación económica en Colombia es difícil, pero no es dramática. Esto, pues, como consecuencia de las noticias de los últimos días, de la devaluación, del hecho de que incluso las empresas colombianas, por distintos factores, cuando valían en bolsa sus acciones 350 billones de pesos en enero del año 2015, hoy el valor de esas mismas empresas es de 266 billones. Han perdido como una cuarta parte del valor, un 25%. Senador Velasco, ¿tiene razón el presidente? ¿La situación no es dramática?
Ni tan, ni muy, como dicen. A ver, Juan Carlos. Primero, a mí me parece interesante lo que está pasando, y es la economía se está asincerando. Nosotros estábamos viviendo como un país petrolero sin ser realmente petrolero. Y entonces nos entró una cantidad de dinero, y sin darnos cuenta, apreciamos de una manera francamente grosera el peso, y terminamos golpeando lo que realmente puede generar empleo, como es la industria, la agroindustria, etcétera. Entonces, ¿qué nos terminó pasando? Que era más barato traer confecciones de China, que era más barato traer electrodomésticos de otro lado, más barato traer comida. Bueno, estamos importando, no tengo la cifra exacta, pero más de la mitad de la comida que comemos los colombianos es importada. De verdad que eso no debería ser así. Y entonces, ¿qué pasa? Pues algo, no es una decisión política económica de Colombia, es una decisión que toman otros y que nos afecta a nosotros. Entonces se viene toda esta descolgada del precio de el petróleo. Descolgada, Juan Carlos, que va a continuar. Finalizando este año, irán de haber subido por lo menos en 300 mil o 400 mil barriles diarios la producción. Es un nuevo jugador. Arabia y estos países pueden seguir sacando petróleo el que quieran a 28, a 26, a 22, a 20 dólares y siguen ganando, porque en esos lugares es muy económico explotar el petróleo. Entonces, ¿qué termina pasando? Pues evidentemente se encarece el dólar o se pone a un precio real, y entonces yo me pregunto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Salir corriendo o no? A mí me parece que lo que está haciendo el gobierno en materia de inversión pública es interesante. Se continúan sus programas de vivienda gratuita, se viene y tienen que arrancar ya, pero arrancar ya, porque si no, no serviría como medida contracíclica todas las inversiones en las vías de cuarta generación. Ahí hay una plata guardada para meterle una plata al sector rural, al agro, producir comida. Pero lo más importante es lo siguiente, Juan Carlos, que es la posibilidad gigantesca que tiene Colombia para darse cuenta que nosotros tenemos que meternos de nuevo en la manufactura, que tenemos que impulsar el sector turístico. Usted sabe lo que es hoy Colombia, especialmente, doctor Cepeda, si llegamos a firmar, como creo que vamos a firmar este primer semestre, los acuerdos de paz, lo que significaría para el turismo, para el sector turístico, para Colombia. Una Europa donde la gente está asustada por las amenazas terroristas, un norte de África con problemas, la propia Asia con problemas, ciudades norteamericanas con problemas. O sea, tenemos unas posibilidades gigantescas. Las condiciones están dadas. En lo que no nos podemos equivocar, y en esto termino, Juan Carlos, es en una mala reforma tributaria. Porque si usted comienza a subir el IVA de ciertos productos, de una camisa, si usted le sube el IVA al calzado, si usted le pone IVA a la comida, ¿qué termina logrando? La competitividad de nuestros industriales, que son los que generan empleo, por un dólar más caro, que hace que sea mal negocio importar, la vamos a perder por tributos y va a volver en gran escala el contrabando. De manera que yo, más que asustarme, veo unas posibilidades muy grandes. Me parece importante que nos hayamos dado cuenta que no somos jeques árabes, que no somos países petroleros y que tenemos que volver a eso que sí genera empleo, como es la industria, como es la agroindustria, como es el turismo.
Oye, ¿y lo de la gasolina que no?
Ah, no, lo de la gasolina sí es grosero, se lo digo honestamente. El impuesto más grosero que hay en Colombia es el impuesto al galón de gasolina. Oiga, óigase bien, que el ciudadano lo entienda.
A ver.
Nosotros tenemos, Juan Carlos, estamos produciendo petróleo y lo tenemos a menos de $30 el barril. Eso significa que el galón de gasolina, máxime con la entrada en funcionamiento de la refinería de Cartagena, que mejoró la conversión de la gasolina. O sea, hoy con menos petróleo hacemos más gasolina. Eso significa que nosotros debemos estar produciendo un galón de gasolina máximo en 87, 86 centavos de dólar. Cuando uno está produciendo un galón de gasolina en 87, 86 centavos de dólar, no se justifica que la gasolina esté cerca a los $3. No se justifica. Entonces, ¿por qué está tan alta? Primero, porque tiene dos impuestos muy altos: la sobretasa municipal y el impuesto general. Pero es que además nos metieron otro tributo, calladitos ahí como en medio de la noche, que es el fondo parafiscal. ¿En qué consiste el fondo parafiscal? Una formulita que se inventaron en el Ministerio de Hacienda, que dice que cuando baje el petróleo, en vez de transferir esa baja del petróleo al consumidor de gasolina, al consumidor de diésel, esa baja se ahorra en un fondo parafiscal. O sea, entre más bajo está el petróleo, más alto está el tributo del fondo parafiscal. Yo demandé eso. Me gané la demanda ante la Corte Constitucional, pero creo que las sentencias de la Corte van a terminar siendo como un ejercicio académico, porque no la están cumpliendo. Yo no veo que estén cumpliendo esa demanda y esa orden de no hacer ese cobro. Por ello, oiga lo que le voy a decir, Juan Carlos. Podemos tener barril de petróleo a $1, que en un mes no baja más de 150 pesos el galón de gasolina. Yo le pido a la Corte que haga respetar sus sentencias, y le pido al gobierno que respete las sentencias de la Corte y que asincere el valor de la gasolina en este país.
Ahí está. Iván Cepeda, ¿usted cree que el presidente Santos tiene razón, insisto en la pregunta que está sobre la mesa, cuando dice que la situación de la economía colombiana no es dramática?
No, yo creo que esa es una afirmación que habría que entonces responder con la pregunta: ¿no es dramática para quién? Porque es evidente que para la gran mayoría de los colombianos, esto que viene, este tsunami que se va a venir, va a significar la pérdida de empleos, el deterioro de la calidad de vida, si es que ya no ha sido precarizado al máximo. En fin, pero digamos, más allá de esa afirmación, la pregunta obvia es: ¿por qué hemos llegado a esto que hemos llegado? Y a mi modo de ver, esa es una pregunta que no requiere ser argumentada en una respuesta sencilla, en términos de que el modelo neoliberal muestra sus límites. Es decir, aquí las fórmulas que se han aplicado sin ningún tipo de miramientos están mostrando el resultado al que hemos llegado. Porque, digamos, uno no puede pretender que haya industria en Colombia firmando 15 tratados de libre comercio sin estar preparado, sin tener infraestructura, sin haber preparado debidamente las condiciones, sin sopesar las condiciones de esos tratados. Uno no puede pretender ser un país que tenga una industria sólida y una agricultura sólida con esa carrera suicida de lo que el gobierno llamó la locomotora minera, que no es más que entregarle todo a ese modelo extractivista que no respeta nuestra soberanía, que acaba con nuestro medio ambiente y que permite que cualquier empresa transnacional haga lo que se le venga en gana en este país, porque no hay ningún tipo de control serio. O uno no puede pretender que con la política tributaria que tenemos, en las cuales los plutócratas son los que, digamos, no pagan impuestos, se les reduce al máximo la tributación y se les da las mayores gabelas, pues que con ese modelo tengamos algo distinto a lo que estamos teniendo. Y claro, por supuesto, senador Robledo, quien tiene una manera bastante satírica de presentar las cosas, decía que a ese Frankenstein uno le puede pintar los labios, ¿no?, o ponerle una candonga en una oreja, pero digamos, es monstruoso. Y por supuesto estamos en un momento de esa crisis periódica que sufre el sistema capitalista, que tiene unas condiciones especialmente graves, y es que coincide con un cambio climático que está mostrando, digamos, sus peores consecuencias y que las va a seguir mostrando. y que el gobierno en estas circunstancias decida entregarle una de las empresas más importantes del país, más rentables, que de la cual depende la seguridad en términos energéticos del país, en una crisis de cambio climático como en la que estamos, eso es sencillamente suicida. Y en esto yo creo que la responsabilidad de este gobierno, por supuesto, pero también de los gobiernos que han aplicado estas fórmulas. Estas fórmulas se han repetido, se ha seguido insistiendo en que privatizar lo público, que pauperizar a los sectores campesinos, que entregarle la soberanía a las empresas transnacionales, nos conduce a lo que se llama el progreso, la prosperidad, y aquí estamos viendo cuáles son las consecuencias de ese modelo.
¿Está de acuerdo con Iván Cepeda, doctor Barguil?
No, por supuesto, yo tengo diferencias ideológicas con Iván Cepeda frente al modelo económico que debe seguir el país. Ya vimos, por ejemplo, lo que sucede en países como Venezuela, en Argentina y en distintos lugares del mundo donde se ha tratado de aplicar un modelo económico que yo creo que la historia nos ha mostrado que es errado, de estatización, de aumento enorme de la burocracia pública, de ineficiencia en el manejo de los servicios públicos. Pero comparto con lo que plantea Iván algunos aspectos frente a que aquí más bien lo que hemos es dejado de tomar unas decisiones importantes en coyunturas muy específicas de la historia nacional. Yo, por ejemplo, tengo que seguir siendo crítico de la pasada reforma tributaria, que llevó los niveles de tributación, óigame bien, a tasas efectivas de más del 70%. ¿Cómo cree uno, Juan Carlos, que los sectores productivos, que las empresas, que los que monten un negocio, que los que tengan un emprendimiento, con esos niveles de tributación van a poder, por supuesto, generar más empleo, crecimiento, riqueza? Eso yo creo que ha sido equivocado. Nosotros desde el conservatismo, no en Colombia, en el mundo, las ideas conservadoras lo que plantean en este tipo de situaciones es lo contrario, bajar los impuestos, no golpear la capacidad de consumo de los ciudadanos, de las familias, permitir que las empresas y que el emprendimiento surja como ese mecanismo necesario para producir riqueza, empleo y bienestar. Hoy particularmente, Juan Carlos, a instancias del partido, estuvimos en una comisión del más alto nivel con conservadores como Roberto Junguito, Juan Mario Lacerna, Hernando José Gómez, trabajando una serie de propuestas y de observaciones a la posible reforma tributaria. ¿Qué me atrevo a anticiparle y decirle? Nosotros no podemos pensar en aumentar los niveles de tributación, eso sería equivocado. Todo lo contrario, yo creo que aquí, senador, hay que pensar, y senadores, hay que pensar en acabar eso que hicieron de lo del CREMA, el IMAMAS, el IMASMA, la renta. Son impuestos antitécnicos que nadie entiende, que incentivan la elusión y la evasión. Pensemos en un impuesto a las utilidades de las empresas, pero que no se aumente la carga a los sectores productivos. Pensar en tocar el IVA en aquellos productos que golpeen el bolsillo de las más pobres, que golpeen la canasta familiar, eso sería equivocado en un momento de turbulencia económica. Hay que buscar alternativas por el hueco, y el hueco, todos sabemos que la bajada del precio del petróleo, que no es, digamos, una decisión que obedece a la política pública en Colombia, sino que es una realidad del mundo, pues hay que tratar de cubrir ese hueco con varias medidas. La primera de ellas, yo creo que estamos listos para el debate de los dividendos. Yo me acuerdo hace 4 años, en la primera reforma de Echeverry, una proposición que presentamos nosotros en la Cámara, en ese sentido, que sean los más ricos los que salgan a meterse la mano al bolsillo para cubrir las necesidades fiscales de Colombia. Estamos listos para el debate de las entidades sin ánimo de lucro. Un debate serio, no vamos a tocarlas a todas, pero aquí hay muchas empresas y muchos negocios disfrazados de entidades sin ánimo de lucro que no tributan. 130 billones de pesos manejaron el año anterior. Hay que pensar en simplificar el estatuto tributario, en el tema tarifario. Pero yo también quiero, y con esto termino, Juan Carlos, decir lo siguiente. El gobierno, antes de hablar de una reforma tributaria, antes de hablar de esfuerzos fiscales adicionales, le tiene que decir al país cuál es la política, por Dios, de recortes en el gasto público. Hemos pedido hoy de manera formal que hay entidades que tienen duplicidad de funciones. Aquí hay que eliminar unas entidades públicas porque ha aumentado el gasto exageradamente y el gobierno tiene que poner ejemplo. Sí. Le hemos dicho hoy, ¿qué pasó con la lucha para el tema de combatir los paraísos fiscales, donde tienen el dinero los más ricos de este país y no pagan impuestos? Y nos quedan debiendo, luego de 4 años de bonanza, una política industrial y agropecuaria que genere verdadero crecimiento.
Pero los ministros ya lo van a mandar en clase.
David,
¿no?
Perdón, una cosa.
73.000 nuevos cargos se han creado en este periodo de gobierno de Juan Manuel Santos. Se han gastado en publicidad y en promoción de sus actividades cerca de 2 billones de pesos. Y fuera de eso, hemos visto claramente cómo, por las mermeladas que se dieron para la reelección, el gobierno Santos por ahí hizo mucho gasto ineficiente.
Juan Carlos, yo creo que es el momento para que el gobierno, en compañía de todos los sectores políticos, yo creo que todos los colombianos estaremos unidos para lanzar una guerra frontal contra la corrupción. Llegó la hora de declararle la guerra a la corrupción. Son billones de pesos de los recursos públicos que se pierden y que deberían de estar destinados a la salud, a la educación, a las vías, al desarrollo agropecuario de Colombia. Vamos juntos a declararle la guerra a la corrupción y que los que se llevan nuestros recursos vayan a la cárcel, Juan Carlos.
Sí, Juan Carlos, una puntualización aquí. Yo no he promovido ni promocionado el modelo venezolano, ni el modelo argentino, ni norcoreano como modelo ideal para Colombia.
Cubano.
No. Yo lo que estoy diciendo es sencillamente cosas como estas. Un país no puede lanzarse al llamado libre comercio sin haber preparado su economía. Un país como Colombia debiera haber hecho hace rato una reforma agraria, digamos mínima, no digo la gran expropiación de tierras, pero un país que tiene cifras como las que presentó el censo agrario, prácticamente un 4% que detenta más del 40% de la tierra cultivable, por ser conservadores en esas cifras. O digamos, no privatizar las empresas que son rentables. Nada de eso significa una revolución económica ni una estatización de la economía. Sencillamente medidas apenas racionales para evitar los peores efectos de esto que estamos viendo. Que hasta la saciedad se ha demostrado. Es decir, nadie puede seguir insistiendo en que haber firmado los tratados de libre comercio fue un golpe de ingenio que se tuvo en el país, o que esta política que llevó a Colombia a desproteger, a acabar con la poca industria que tenía sacrificada al extractivismo minero-energético, ha sido otro golpe de astucia. En fin, es que de eso es de lo que estamos hablando. Y una mínima racionalidad dentro del propio sistema. Ni siquiera me he atrevido aquí a sugerir reformas más profundas.
Doctor Cepeda, ¿pero no cree que algunos de los argumentos que usted utiliza y también los partidos de la oposición al gobierno sobre la mala economía en Colombia forman parte un poco de argumentos de la política del miedo? Porque hay economistas que consideran que este puede ser un momento de reinventarse, y no cree que más que una Colombia empobrecida, como titula la revista Semana, podría ser una Colombia barata.
Sí, pero digamos que ahí habría que aplicar ese aforismo que dice que uno no puede cambiar y hacer cosas nuevas utilizando las mismas formas. Es que aquí no hay ninguna posibilidad de reinvención si seguimos caminando por el mismo, la misma trocha que nos lleva a ese despeñadero. Tengo entendido que están en fila 2 tratados de libre comercio ahora, ni más ni menos, uno con China, por ejemplo. Se vienen ese tipo de negociaciones. O seguir pensando, aquí ya el doctor Peñalosa nos anuncia que las empresas públicas de Bogotá también van a ser privatizadas, o que la reforma tributaria puede tener, entre las consecuencias, en este caso, ponerle carga tributaria a las fundaciones y a las ONG, o por ejemplo, en poner a tributar a la gente por elementos básicos en materia de educación. En fin, todo eso, a mi modo de ver, sigue siendo más de lo mismo, más de las mismas recetas.
La pregunta es bien interesante. Yo creo que es el momento de las oportunidades. Mire, nosotros tenemos que... A ver qué me gusta del proceso de paz, que vamos a salir de la cortina de humo de la guerra para poder hacer el debate de la economía, que es el debate del país. Entonces, una pregunta, ¿de qué vamos a vivir los colombianos en los próximos años? Y vemos unas oportunidades gigantescas, el turismo. Hombre, un turista en este momento puede venirse a Colombia y su plata vale. Mire lo que ha pasado en pequeña escala en el sur del país. ¿Usted no se imagina la reactivación tan impresionante de pequeños talleres que producen calzado, que producen confecciones, solo teniendo el mercado ecuatoriano? Obviamente los ecuatorianos pues la están pasando mal, y hay que decirlo, una economía dolarizada, pagando algo así como 300 y tanto dólares, pues eso es casi el doble del salario mínimo colombiano, y entonces les rinde mucho en Colombia, le rinde al turismo, nosotros. Pero ¿cuál es mi susto? Mi susto es que comencemos a tomar malas decisiones. Por ejemplo, acabar la necesidad de algún tipo de subsidio al sector agrario en clústeres que están funcionando como el del azúcar. Ese tema de golpear y golpear y golpear el clúster del azúcar me parece que es una mala decisión. Me preocupa mucho que en la reforma tributaria vamos a subir el IVA a ciertos productos. ¿Por qué? Porque lo que estamos ganando por devaluación del peso lo terminemos perdiendo por impuesto que se le ponga, y entonces vuelve a ser más barato traer contrabando. O sea, este es el momento de la industria, este es el momento de la agroindustria. Estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Cepeda, y es repensarlo. A ver, veamos qué es la reforma tributaria. Pues la reforma tributaria no es coger y estatizar la tierra en Colombia. Eso no es. Yo creo que Cepeda no está hablando de eso, pero sí está hablando de comenzar a revisar si vale la pena tener una finca con 2 trabajadores y 500 vacas, o más bien eso pudiese producir frutas, pudiese producir otro tipo de cosas. Entonces, ahí hay un debate bonito, y yo creo que este año es un año de oportunidades, y el gobierno tiene que jugar bien, y tenemos que jugar bien, porque si dejamos pasar esta oportunidad, ahí sí que tendremos problemas económicos.
Yo sí quiero preguntarles por los efectos políticos que inevitablemente va a suscitar eso, porque de alguna manera uno siente entre la opinión pública un ánimo contrario con la venta de Isagen, el anuncio de la reforma tributaria, un poco el malestar también de lo que fue el reajuste del salario mínimo. ¿Esto se lo pueden cobrar en lo político al gobierno, doctora María del Rosario?
Pero por supuesto, pero déjeme antes de responderle esa decir cuál es el principal objetivo: generar un empleo que sea un empleo que le da. ¿Quién genera ese empleo? Las empresas, porque el Colombia tiene hoy, a pesar de que ha bajado el desempleo del 9.1, que es una tasa de desempleo mayor que el promedio de América Latina, que está cercana al 6%. Entonces, mi tema viene a que nosotros, la empresa privada, con algunos de los tratados de libre comercio, claro que ha ganado espacio para las exportaciones y que se facilitaron las importaciones de maquinaria y equipo. Hoy lo que preocupa es que muchas de las importaciones que han caído son las de maquinaria y equipo. Traigo el tema, perdóname y termino.
Perdóneme, solamente una pregunta, porque usted decía.
Traigo el tema, no, déjame terminar un poquito.
Citaba una cifra de exportaciones en materia. Claro, la importación de materia de alimentos, que es terrible.
Claro, pero déjeme terminar aquí el tema porque lo quiero traer. O sea, los tratados de libre comercio, por supuesto, que han contribuido, el caso del tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Europa, han contribuido a ampliar las posibilidades para el país. ¿Cuál fue el problema? Que muchas de las inversiones que se han debido hacer para asegurar la competitividad de nuestra industria y nuestra agricultura, lamentablemente, no se hicieron, y por tanto los beneficios no se han visto. Segundo, con relación al tema tributario. Bien lo decía el representante Barguil, cuando tenemos una tributación efectiva por encima del 70%, pues no hay industria que resista seguir produciendo. Y tercero, que es otro tema, cuando no hay confianza. Veníamos capitalizando la confianza en que este no era un Estado fallido desde el punto de vista económico, sino por el contrario, era un Estado con oportunidades. Hoy la confianza en materia económica definitivamente se está reduciendo, y así lo muestran los indicadores. Y políticamente, yo creo que el momento que vive el gobierno Santos es de los peores momentos en estos 5 años, que creo que en últimas, como decía alguien, que no me acuerdo si era, que decía, todo se refleja en la economía, en el bolsillo de los colombianos, y ese es lo que estamos viviendo hoy. Mire simplemente salario mínimo. Ya el aumento del 7% quedó totalmente desdibujado con el incremento de la inflación de los alimentos, que fue del 10.5, y con el aumento de la inflación de ingresos bajos, que fue el 7.26. Entonces, sí hay un momento político que va a estar relacionado con el desempeño de la economía.
David Barguil, esto...
Perdóneme, simplemente una pregunta porque es de la propia argumentación de la doctora Guerra. Es decir, ¿cómo es posible que caigan las exportaciones 35%, fue una cifra que usted cita aquí, y que sigamos argumentando en favor de los tratados de libre comercio?
Por supuesto, porque el grueso de las exportaciones que han caído están ligadas fundamentalmente con el sector minero energético, un gran grueso, porque lamentablemente el país, que no era un país petrolero, se volvió dependiente del petróleo, y estas llegaron a representar en algún momento hasta el 80%. Y segundo, porque cayeron las exportaciones de la industria con el proceso de revaluación y con la falta de una política clara hacia la industria, pues eso la afectó significativamente, entre otras cosas, por la tasa tributaria también. Y en el sector agropecuario, también después de una gran bonanza de precios de los productos agrícolas, lamentablemente hoy la caída de los precios internacionales también lo ha afectado. Y hay otra variable, que es el comportamiento de un gran mercado que se comenzó a abrir para Colombia en los últimos años, que fue China, que con esa desaceleración de China, hoy también
Colombia. Yo quiero decir algo. Yo creo que comparto en gran medida lo que dice Manuel Rosario, pero aquí hay que decirnos también las realidades y hacernos críticas a todos los que hemos estado de alguna manera vinculados con las decisiones que se toman desde lo público. A Colombia sí le ha faltado prepararse para esos tratados de libre comercio. Yo estuve en Washington cuando se dio la aprobación del TLC con los Estados Unidos y me vine sorprendido, yo me vine preocupadísimo, lo hablaba con los miembros del gobierno, del gabinete. Nos contaban en Washington, Juan Carlos, que los mecanismos de implementación de los tratados de libre comercio casi que son procesos aún más complejos, más largos y más difíciles que la propia negociación de los tratados, y que Colombia estaba en ceros, óigase bien, en ceros frente a la implementación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Yo sí comparto que obviamente la firma de un tratado da unas ventajas comparativas enormes en países donde tenemos sectores productivos que pueden tener un peso exportador, pero si nosotros aquí adentro ni nos preparamos, ni fortalecemos la industria, ni tenemos un esquema tributario claro, y ni tenemos un sistema, vaya y haga usted una importación, y vaya y trate con la DIAN y con los puertos, eso casi que es misión imposible. Es cierto que este país solo se preocupó por firmar los tratados de libre comercio y que no generó los esfuerzos necesarios para aprovechar esas ventajas comparativas, y allí vemos, comparto con Iván en ese punto, que esos tratados pues no nos han generado los réditos que esperábamos, y sí podríamos estar pensando que golpearon algunos sectores claramente de nuestra economía.
Oiga, pero los efectos políticos, ¿puede tener esto, David Barguil, consecuencias ante la opinión pública, sobre todo cuando se viene un plebiscito?
No, pues sin lugar a dudas, es que cuando se le toca el bolsillo a la gente, al colombiano de a pie, ahí es cuando están aún más crispadas, yo creo que las emociones y obviamente las percepciones frente a las decisiones políticas que se pueden tomar. Yo creo que es un momento de hacer un alto en el camino. Yo comparto con Luis Fernando que es un momento casi que de aprovechar la coyuntura para reinventarnos. Yo creo que es un momento para hacer un llamado a revisar cuáles deben ser las prioridades del manejo en la política económica, cuál es la prioridad en el gasto público. Yo creo que aquí hay que entender que hay una opinión pública del otro lado, preocupada, con los ánimos exacerbados, con expectativas en lo económico difíciles, y creo que debemos entender ese momento.
Senador Velasco.
Los que saben de ciencia política dicen que los países votan es por la economía. O sea, usted puede tener todo un diseño institucional espectacular, que si la economía no está funcionando, lo castiga. Yo creo que, digamos, el esquema macro está bien pensado para un año en crisis. Entonces, unas grandes inversiones en vivienda, unas grandes inversiones en infraestructura. Ahí me estuvo contando el ministro del posconflicto que arrancan con unas grandes inversiones, digamos, pequeñas inversiones en muchos municipios de Colombia que pueden generar empleo. O sea, eso está bien pensado. ¿Cuál es mi temor? Mi temor es que la principal oposición a este gobierno no se lo hace el Centro Democrático, sino el propio gobierno. Yo nunca he visto inútiles más inútiles que alguna gente que trabaja en el gobierno. Incapaces de ejecutar. Pero es una vaina increíble. Yo le contaba al propio señor presidente una historia increíble. El primer día que el presidente visitó el departamento del Cauca había un proyecto muy lindo, interesantísimo, en el lago de la Salvajina. Tal vez el doctor Cepeda conoce esa zona.
La represa, ¿eh?
La represa de la Salvajina, sí. Un proyecto piscícola espectacular. Sí. Iban a generar 200 unidades productivas de tilapia y el presidente dio instrucciones claras para agilizar ese proyecto. En estos días me volvió a preguntar por el proyecto y le dije, presidente, no ha arrancado. Llevamos 6 años. Hombre, tenemos unos tecnócratas que para morirse de repente agonizan 20 años. Entonces, si ese va a ser el ritmo, el efecto político va a ser muy duro contra el gobierno. Yo le tengo más miedo a los tecnócratas que no dejan ejecutar, que no dejan hacer las cosas, que además, y voy a decir una cosa un poquito harta, le tengo muchísimo miedo a algunos tecnócratas en entidades que tienen que ejecutar del orden nacional, que tienen buenos amigos contratistas y solo dejan ejecutar lo de sus amigos contratistas y por eso están recentralizando el país. Esto tiene que escucharlo el gobierno. O suelta los recursos, o los envía en donde tienen que llegar, o vamos a tener unos problemas políticos graves.
Sí, me toca ir a una pausa inmediatamente, 8:00 p.m, ya volvemos.
Usted escucha Voces RC.